Luisa Villalta, a Rebelión da Palabra, que dirixiu o noso convidado Damián Varela. Algo máis que engadir, Damián?
Pois non, nada máis, que disfruten da serie, e eu penso que de que temos unha nova figura de estar orgullosos por as nosas artes, non? Eu estou orgullosísimo de poder participar neste proxecto.
Non é para menos. Grazas por estar connosco a Tabindero Ocasión.
Moi ben, graciñas a vos.
En Radio Voz, con outra voz, con Félix Jorquera.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Doce da mediodía, un minuto, xa superado o Ecuador do noso programa, do noso Con Outra Voz desde 14 de abril. Imos con dúas citas. A primeira, Nomiteu, na Mostra Internacional de Teatro Universitario de Ourense, onde hoxe temos o espectáculo, o grupo de Alberto San Juan de Madrid, Autorretrato de un joven capitalista español. A cita no Teatro Principal de Ourense ás 19 horas. Tamén outra cita musical, atención, porque para esta cita musical temos unha invitación doble para ver a Fridonia, o grupo de Soul, actuando na Coruña, o vindeiro venres 19, no Playa Club. Onte xa anunciábamos, cando falábamos con Ángel Pastor, un dos membros de Fridonia, en concreto o guitarrista, de que hoxe no noso programa sortearíamos, ou para ser máis exactos, entregaríamos esa invitación doble para este concerto. Pois nada, o primeiro que chame o 981-1344-33 e amose ese interese en acudir a este concerto, insisto, de Fridonia, o 19 de abril, venres no Playa Club da Coruña, pois terá esa invitación xentileza de Radio Voz. 981-1344-33 para ver un grupo que soa deste xeito, Fridonia.
Stop scrolling till we think we found the one. Too smart, too young, not gay. People all display. Got some matches now on Flinger, but the talks are not so great. They say, no wonder they won't meet ya. Your pictures are so fake. But baby, if you don't wanna try me, I guess the next won't be okay. And right, when will you open your eyes? There's no need to compromise, but there's more than this eyes. We don't need to elevate, the connection is a stake. So bright, so lift the stakes. I'm tired of this cheap love.
You really love someone. Wondering if the next could be. What are we so afraid of? Screen lies, lips and thighs thinking, this is what paradise looks like. But have you ever thought, does it all come down to this? Nonsense, no connection, yet here we are, looking for real affection. We're losing sight of what's important, y'all, as if nothing else matter, as the love was only about money, as if it was about power, about collection.
Bueno, pues así de ben son Fridonia, estarán en directo o 19 na Coruña o 20 en Compostela para ese concerto na cidade herculina no Playa Club. Tellamos unha invitación doble que xa ten dono, xa nos chamaron nese 981-1344-33 e temos un amigo ointe que poderá gozar deste grupo en directo no Playa Club da Coruña. Falando de música, dentro dos minutos o noso seguinte convidado vai ser Xavi Buxeiro, vocalista, un dos membros de Tecor Societario, o grupo galego que anda a presentar estes días novo álbum Ti que vas facer. Despois das 11:30, como cada domingo, temos un tempo para a psicoloxía. Hoxe imos falar do medo á morte na adolescencia, como sempre, con Teresa López Cobo. E xa na cuarta e definitiva hora de Con Outra Voz, a música da súa vida, hoxe a música da alcaldesa de Lugo, Paula Álvarellos, e no tempo gastronómico do Furancho. Entrevista con Begoña Vázquez, chef de O Regueiro da Cova de Verín, gañadora do premio Cociñero Galego 2024, hai uns días no Galicia Fórum Gastronómico. Unha pausa, saudamos a Xavi Buxeiro de Tecor Societario.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
¿Cómo pensar? ¿Dónde buscar? Sin conocer los porqués. Fillos de lemas, consignas, baleiras, enterradas, franza e a fe. Medo a triunfar, a rectificar, a sair, a viver, a morrer. Medo a actuar, e a ter campo andar coas ideas que nos van perder. E que vas facer se non sabes se ter, se ter en reaxir. E que vas facer se non sabes se ter, que non tes, que vas querer.
Pois así se van Tecor Societario, unha banda que se presenta como punk e folk. Cando en esto dicen, ostras, como de Pogues. Xavi Buxeiro, guitarrista e vocalista de Tecor, que tal, bo día, como estamos?
Bo día, un pouco colorado pola comparación, bueno, pero bueno, moitas gracias.
En todo caso, sí que colledes esa máxima ou esa filosofía de xuntar punk e folk. E dende logo que conseguides, eh?
Bueno, da gusto escutar cousas así. Sí, esa foi un pouco sempre a idea que tivemos do grupo. Non só de bandas así irlandesas, bueno, da Cospogue son medio ingleses, pero non de bandas internacionais solamente, sino outras bandas galegas como Bastard Son Parade ou Motor Perkins ou Rushy mesmo, non? Tamén intentaron, penso eu, facer esa mestura que tamén facemos nós.
Bueno, facemos historia. Como nace Tecor Societario? Onde? Como son os primeiros pasos deste grupo?
Pois, Pois, The Core Societario nace en 2017, máis ou menos. Fundámolo eu, e máis o gaiteiro Iago. Nada, pola zona de Compostela empezamos a tocar xuntos, que xa éramos amigos de antes, e fomos xuntando así outra xente que coñecíamos, que vivía por ali cerca, e finalmente pois pudemos ensaiar nunha, sin máis de xeito permanente, nunha aldea que chaman Verdía, que está ao lado de dentro do propio concello, gracias ao noso amigo Fernando, que falou ali coa asociación de veciñas e veciños e meternos ali a ensaiar. Uh-huh. E nada, ata hoxe, desde o 2017 ata hoxe.
Ata 2024, ano no que presentades ti, que vas facer e o vosso novo álbum. Bueno, fálanos deste novo traballo. Hai unha pequena evolución no son. Bueno, que propoñeres a través de ti que vas facer, Xavi?
Pois, a ver, está mal que eu diga, non? Pero este é o álbum que máis, do que máis gostamos nós como grupo. É algo que adoitan dicir todos os grupos, non? Que o último que fixeron é o mellor. Mas nós dicímolo neste caso porque o pensamos, non? É un pouco, a verdade é que o estilo de... A idea que tiñamos como grupo inicialmente, a idea que mantemos agora, non? Tanto tocar así cancións que sexan clásicos, como neste grupo que fixamos, por exemplo, un par de cancións de Suso Bahamonde, como tamén cancións de composición propia, non? Mesturando un pouco o que sería o son clásico, non? Do punk rock así agresivo, con distorsión e batería todo trapo, coas melodías da música tradicional galega, non? Ese é un pouco a que tiñamos, a idea que seguimos tendo. O que pasa é que ao longo dos anos pois vas vendo que funciona, polo menos segundo o teu criterio, vas adaptando as cancións e vas te atopando pois cada vez máis cómodo no estilo, non? Que penso que é o que nos pasou con este disco.
Bueno, pois pues ese estilo que, como decíamos ao comezo, non? Mistura punk e folk, porque tamén Galicia é así, non? É un país de contrastes, non deixa de, malia que poda un estar na rúa máis populosa de Vigo, da Coruña, non deixa de ter tamén pois ese carácter de aldea, non? Galicia é así, non sabe onde un remata o rural e comeza o urbano, non? Ou ao revés.
Desde logo, falando de Vigo, vivín na Avenida da Florida, ao lado de Balaídos fai un par de anos, e había estaba todo cheo de leiras por ali polo lado, si xirabas un pouquiño da rúa principal. Así que sí, todos temos, bueno, non somos de un grupo de Compostela, mas ningún somos de Compostela, non? Eu, de feito, son da Mariña, de Ringlo, concretamente.
Mira, terra de Bopercebe, fermosa.
Sí, hai que dicilo, xa que faleu.
Fermosa vila mariña do concello de Enribadeo. Oye, Xavi, cal é o, digamos, o estilo de música que escoitades, polo que podedes apuntar as vosas influencias? Cales son esas bandas ou artistas, digamos, cabeceira da xente de Tecor Societario?
O que nos influiu quizás non é o mesmo que o que nos guste, non? Porque hai grupos que igual che gustan moito. Por exemplo, hai un grupo de Burela que chaman De Brosas, que vamos tocar con eles en breves. É un grupo que a min, a verdade, que me encanta, pero teñen así un estilo tipo Motorhead, e non se pode dicir que nos influíra, non? Porque teñen un son moi distinto ao noso. Mas por citar as influencias máis directas, pois poderían ser, xa dixen antes, Motor Perkins, que era un grupo de Lalín, Fal Perris, que son de Vigo. Por exemplo, a nivel internacional, Flogging Molly ou Dropkick Murphys, as mesmos de Pogues, non? Que dixetse ao principio, mas realmente calquer banda que vexa un pouco, que tiña un pouco esa idea, non? De mesturar o que sería xa o rock nun sentido así máis amplio con a música folk, con a música celta, non? Porque realmente o que entendemos por folk en Galiza, pois tamén se pode dicir, na nosa opinión, como música celta, non? Uh-huh. Entón, moitas bandas irlandesas e deses zonas xeográficas, pois tamén nos influíron moito.
Ajá. Oye, falabas de Burela, onde estivestes nesta localidade de Mariñá presentando o álbum. Danos conta de máis datas que tiñades asendadas, por si a xente quere achegarse a ver o directo de Tecor.
Pois, dentro do mes de abril, o día 20, tocamos na casa en Compostela, na xentalla do Pichel, cun grupo da estrada de punk que chaman Noxo. E logo en maio tocamos o día 4 en Ribeira, na Sala Real. O 24 tocamos na Coruña, que con De Brosas, con esta banda de Burela que che comentaba antes. E o día 25 pois de maio tocamos en Rábade no festival Entre Pontes. Así no brao temos algunhas datas tamén así confirmadas, das que se poden dicir, que se xa tamén por aquí cerca, tocamos o día 20 en Bravos, en Ourol, no festival no Aturuxo, e o 27 pois en Muros, no Castelo Rock. E ata aí penso que podo ler, porque non podo facer spoiler de algunhas cousas que me dixeron, non sei ainda.
Xavi, escutando a vosa música, un intúe que o voso e o directo. Que en río do escenario estades cómodos, porque a descarga de vatios pues, é importante e que caramba, é música de directo, non?
Sí, igual é porque estábamos bellos, non? Cando nos empezamos a tocar, pois tocar era eso, non? Salir por aí e... coñecer xente, coñecer sitios, quizáis pois igual outras bandas novas están máis en un formato máis non sei, de redes sociais ou así, non? Igual pois non valoran tanto tocar, non? Ou veno como unha como algo máis dentro de outras moitas posibilidades, mas para nós a verdade é que tocar e gravar é o que máis nos enche como grupo, non?
Oye, estamos en tempos de vacas gordas da música galega, e sobre todo a música en galego. Eu creo que o rock nunca deixou de usar o galego. Bueno, dende recordo a Goma 2, despois a mellor Herdeiro, despois a xente toda do Bravú. O rock sempre estivo o carón do galego. Outros estilos incorpóranse agora tamén a utilizar o noso idioma. Para vos, isto era algo innegociable, non?
Sí, sí, bueno, cantar en galego para nos era, sí, innegociable, xa nunca chegamos a plantexarnos ni siquiera o debate nin a posibilidade, non? No noso grupo cadra que a lingua que falamos sempre, os integrantes. A min, eu que son o cantante, a verdade é que pareceríame moi raro, non? Que cantar nunha lingua que non uso habitualmente e que estou falando xusto antes de sair cunha persoa en galego e subir arriba e cantar en castelán ou mesmo en inglés, non? Que é unha lingua que, aínda que teña algunhas nocións, tampouco dominas e non vas facer, a miña opinión, alo menos o mismo tipo de letras, non? Non che van sair coa mesma fluidez. Eu creo que un cantante ten que estar cómodo na lingua que use, no meu caso a lingua é o galego, así que nunca pensamos outra posibilidade.
Ajá. Oye, como é a vida do roqueiro no século XXI? Está complicada, non?
Bueno, do roqueiro profesional, non sei eu, porque non sei, temos todos outros traballos ou estamos no paro, así que... pero bueno, sí que lle tens que sacar tempo para todo, non? Para ir ensaiar, sobre todo xente que non viva no mesmo sitio, que xa vas cumplindo anos, e tes outras obrigas que non tiñas cando empezaste con 16. Mas bueno, sarna con gusto non pica, non? Si tes pois a afición esta, non? Pois ou a idea de montar un proxecto como unha banda, pois xa sabes que llevas ter que botar horas, que llevas ter que sacrificar fines de semana, o caso é facelo con gusto, non?
Bueno, como é, non vou decir fan, pero si sí, o seguidor, o follower que se di ora en fino de Teco Societario.
É unha pregunta un pouco difícil, non? Porque dentro do eu sempre me movín así no ambiente punk rock, e eu considero que a distancia entre o músico e o público pois non é tanta quizáis como noutros estilos, non? Sempre se vende como unha historia, véndese, eu penso que tamén se practica, non? Como unha horizontalidade, por así dicilo, máis entre o ouvinte e o músico, porque o ouvinte tamén adoita tocar pois en grupos ou ten tocado ou montou este sello para editar a música de certos grupos dos que gusta. É dicir, eu creo que é un un estilo que se tende máis a cooperación que a competencia, ¿no? Por lo menos esa foi a miña experiencia até o momento. Uh-huh. Entón, o fan de Tecor Societario, pois eu diría que pois un amigo, ¿no? Na maioría, non quizás na maioría dos casos, porque non podes ser amigos de toda a xente que te ven ver, pero si sí, intentas, pois, por lo menos, coñecer a todas as persoas que veñen a verte, si tes un momentiño, pois, falar, non? Que eso sempre é algo, un plus, non? De sair a tocar por aí, non? Estar encerrado como nun camerino, sí, sí. Facer o teo e irte pa casa.
Igualeño que Van Morrison, vaya. Bueno, pois, efectivamente, a cercanía, das bandas do país, co seu son, coa súa xente, porque estas músicas nacen tamén pues eso, das clases populares e aí está o seu espírito. Bueno, amigo, algo máis que engadir?
Pois, por a miña parte, nada máis. Si tes alguna pregunta máis, eu encantado. Si non...
que está todo dito, só convidar a xente primeiro que escoite o novo álbum de Tecor Societario, que soa moi ben. Ti que vas facer? É unha pregunta. E segundo, que se queren velos en directo, pois que poden facelo o vindeiro sábado, 20 de abril, en Compostela, en Xentalla do Pichel. Pois... abríamos con música de Tecor Societario, pechamos a entrevista tamén con outro dos temas deste álbum. Xavi Buxeiro, vocalista, guitarrista, grazas, sorte.
Grazas a vos, unha aperta.
Estás escoitando con Outra Voz, con Félix Jorquera.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz.
Gracias a innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Radio Voz.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz, alegría de vivir.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Os domingos temos un tempo para a psicoloxía. Facémolo o canón de Teresa López Cobo. Teresa, que tal? Bo día.
Moi buenos días. Que tal, Félix?
Moi ben. Os imos falar do medo á morte, algo que é natural, pero ímolo facer ou centrándonos nesa etapa na adolescencia, donde pues esto puede llevar a trastornos importantes, ¿no? Supongo que hay una época en la vida cuando medramos, cuando dejamos de ser nenos, donde facémonos esas preguntas y donde ese miedo a muerte pues más acuciante, ¿no? ¿Por qué y cómo solventar esta papeleta?
Bueno, pues es un tema muy interesante plantear el miedo a la muerte, pero sobre todo remarcar que es en la adolescencia, ¿no? Esta etapa donde todos los adolescentes, la gran mayoría, a menudo se preocupan con esta situación, ¿no? Porque es una etapa de la vida también, la muerte. Es algo normal, nos va a venir a todos, pero ese miedo sí que está demostrado que disminuye con la edad. Los estudios demuestran que las personas mayores suelen asumir bastante bien y con mucha naturalidad la muerte más que los adolescentes, más que los jóvenes. Lo asumen muchísimo mejor a veces las mujeres que los hombres, ya que están en primera línea muchísimas veces en el tema del cuidado de sus padres, de las personas ancianas, ¿no? Son las cuidadoras. Y además que son las mujeres expresamos más que los hombres muchas veces las emociones. Pero eso no significa que no podamos todos afrontar lo que desde un punto de vista puede ser es que es saludable y necesario aceptar que la muerte existe y que existe muy a menudo. Sí que es verdad que los niños pueden manifestar preocupación por la muerte, pero cuando suele aparecer es en la etapa que tú has propuesto, que es la adolescencia, que ahí surge ese miedo normal que existe, porque además los adolescentes están en un cambio brutal, hormonal, de crecimiento, de aprendizaje, se cuestionan todo, aparecen las primeras preocupaciones por el cuerpo, por el dinero, por qué voy a hacer en mi vida, si voy a tener amor, de qué voy a vivir, y sobre todo una cuestión universal que es la muerte. Es una pregunta a veces no solo religiosa, sino incluso ni científica, es que a veces es metafísica, ¿no? Transciende. Y entonces, para un adolescente que está en pleno cambio y en plena formación, preocuparse por la muerte, tirar del hilo de ahí, pues es algo que nos vamos a encontrar los padres con cuando nuestros hijos estén pasando la adolescencia.
Uh-huh. Bueno, supongo que efectivamente, con paso do tiempo, ese temor, ese miedo, pues vais suavizando, por decirlo de algún xeito, os pais que teñen ese neno, esa nena que está moi preocupado, que sufre mesmo ansiedade, ¿no? Pensando na morte, como deben actuar? Cales son os consellos que se lle dá a un fillo neste caso?
Bueno, pues el primer consejo ya lo habías planteado tú al principio, ¿no? Que hay adolescentes que tienen el miedo ya, pero excesivo por la muerte. Pero bueno, esto ya, cuando es excesivo, ya entraríamos en el ámbito de los trastornos de ansiedad. La persona que padece ese trastorno de ansiedad, que se llama este adolescente, sería tanatofobia. Y vamos a decir un poquito, grandes rasgos, los síntomas, ¿no? Cuando tengamos un hijo adolescente con estos síntomas de ansiedad inmediata, de que se va a morir o de que se puede morir alguien de su familia, cuando le dan ataques de pánico, mareos, bueno, todos los síntomas, ¿no? Físicos, de esos ataques de pánico, o cuando nuestro adolescente en casa evita situaciones en las que es necesario a veces pensar en la muerte o en morir, ¿no? O cuando tenemos a nuestro adolescente con otro síntoma más, como puede ser que se siente enfermo continuamente con ese pensamiento de muerte, de morir, cuando tiene síntomas estomacales, por ejemplo, y piensa que se va a morir y que es inminente, o cuando lo vemos que con todos estos síntomas pues aparece depresión, disminuyen su rendimiento académico, deja de salir a la calle. Entonces, cuando aparece esta tanatofobia y empiezan a sentirse aislados y se creen pues que todo va a salir muy mal y que se van a morir y que van a desaparecer, pues es importante acudir a un buen profesional. No, va a llevar su tiempo, pero se puede solucionar, se puede solventar. Entonces, cuando no sucede esto y es simplemente un adolescente que tiene miedo a la muerte, ¿cómo podemos ayudar a los padres? Bueno, pues lo primero, lo fundamental es, como padres, que no nos preocupemos. Es normal que los adolescentes tengan ese miedo vívido a la muerte. Entonces, lo primero, como padres, aparte de tranquilizarnos, es escucharlos atentamente. O sea, una escucha activa, cerrar la boca y escucharlos con los oídos, sin interrumpirles, sin que nos vean nerviosos, sin que nos vean incómodos con esta temática. Eso es fundamental, porque muchas veces los padres también estamos en una etapa que les podemos transmitir nuestros miedos o nuestras inseguridades con las enfermedades y con la muerte. Entonces, tenemos que estar preparados desde una actitud empática y tranquila, sin intentar quitar la importancia o evitar el tema. Es que el tema hay que hablarlo, porque estamos educando adolescentes. Entonces, desde nuestra perspectiva adulta, nos puede parecer exagerado a esa edad, pero no es exagerado. Está sintiendo exactamente lo que dice el hijo. Entonces, dejémosle hablar. Luego, tenemos que hablar muy honestamente. No les podemos engañar. Es decir, la muerte existe y es una realidad que no podemos edulcorar. Tenemos que decir la verdad. Eso de esto no te va a pasar, mejor que no lo pienses, cambia de tema, no le va a pasar nada al abuelo. Todas estas cosas en una adolescencia se sabe que no son productivas decírselo. Es mejor contarles la realidad, lo que puede llegar a pasar en cualquier momento. Aunque la probabilidad sea muy baja, también se les puede decir, pero hay que hablar con honestidad. Y es normal que piensen en eso. Además, recordemos que es una etapa muy obsesiva de un adolescente que está rumiándolo durante meses. Luego, como padres, tenemos que entender que tengan miedo y tienen que expresarlo y tenemos que escucharlo. Y luego no transmitirle nuestros temores. Muchas veces los padres no tenemos resuelto el miedo a la muerte, ni sabemos cómo nosotros enfrentarla. Hay padres que sí y hay padres que no. Entonces, primero, ayudarnos a nosotros mismos, tener claro para qué sirve la muerte, qué hay detrás de la muerte, qué espiritualidad, si lo vamos a afrontar de una manera serena, leer, informarnos, eso también es muy importante, hablar con nuestros mayores, cómo afrontan ellos la última etapa de la vida, qué experiencias han tenido, ¿no? Nuestros padres también nos pueden ayudar, los abuelos o las personas muy mayores. También aprovechar cuando está el hijo así para tener una conversación muy vitalista, es decir, aprender a transmitirles la necesidad de que mientras estemos vivos, ¿qué debemos de hacer con nuestra vida? ¿Qué cosas bonitas, importantes, maravillosas podemos hacer día a día? Algo que les guste, que les facilite el quitar la ansiedad, el que aprendan a probar cosas nuevas mientras son tan jóvenes. Tener esa actitud positiva de la vida, contrastada con la muerte. Yo creo que esas pautas son fundamentales para un adolescente, porque los padres somos fundamentales. Estamos ahora mismo en una sociedad que ocultamos la muerte muchísimas veces, ocultamos los rituales, no hay espiritualidad, no hay un porqué para la muerte como había antiguamente. Entonces, ese miedo a la muerte muchas veces y esa ocultación a nuestros hijos, a los adolescentes, estamos criando en cuanto a la sociedad adolescente que tenemos actualmente, estamos criando una pérdida de mecanismos de afrontamiento que son fundamentales para los adolescentes que van a acabar siendo personas adultas que no van a tener equilibrio y una buena calidad de vida si los criamos con ese miedo a la muerte continuo. ya no solo está presente en la población mayor, es que todos nos podemos morir. Entonces, es fundamental que nosotros como padres transmitamos esos mecanismos de afrontamiento, que los llevemos a ver entierros, que los llevemos a los cementerios, que les expliquemos desde muchos puntos de vista cómo otras personas practican cuando se mueren, qué es la eutanasia, hacerles entender que hay niños pequeños en hospitales, que en oncología, que también se pueden morir. Pero todo transmitirlo desde la calma, desde un punto de vista de qué pasará después de la muerte, qué pasa durante la vida, cómo podemos aprovechar el tiempo. Yo creo que eso es fundamental y es algo que en nuestra sociedad cada vez se practica muchísimo menos.
Pregunto, Teresa, ¿a presencia dunha mascota, dun animal na casa pode axudar a entender a morte? Neste caso, pues supeditado a que o animal, por norma xeral, ten un ciclo de vida máis corto que o noso, e os nenos, os adolescentes, pues tenen xa unha primeira experiencia coa morte.
Pues mira, yo creo que es algo que sí positivo una mascota para un montón de ¿cómo diríamos? De alegría de vivir, porque cuando tú acaricias una mascota estás segregando oxitocina, que eso es la hormona de la felicidad, que te va a hacer que tengas un sistema inmunitario mucho mejor, te hacen compañía, entiendes las emociones, es algo que te potencia mucho las emociones, pero como tú también dices, no solo aprendes el sacrificio de saber ser empático con el animal, saber protegerlo, saberle darle de comer, pasearlo, cuidarlo, es gratificante, ¿no? Pero también es gratificante aprender que tienen periodo de caducidad y que tú vas a tener que a tus hijos transmitirles con mucha serenidad que esto, cuando suceda, cómo lo tenemos que llevar, que hay que llorar, que hay que pasar un duelo, que hay que pasar un luto, que hay que hacer un ritual de cuando te tienes que despedir de ese animal de compañía que tenías tú en casa. Y eso te va a facilitar no solo a gestionar las emociones, que siempre decimos que no hay ni positivas ni negativas, pero el duelo muchas veces se cataloga como algo negativo, no como algo de crecimiento. Y también es una manera gratificante de afrontar después la muerte de las personas que tú quieres, porque recordemos que esos adolescentes que tienen una mascota también puede que se enfrenten, de hecho se van a enfrentar a la muerte de amigos, a la muerte de padres, a la muerte de abuelos, a la muerte de familiares o a la muerte de seres queridos. Si cuando se muere una mascota, previamente los vamos preparando no solo para que sepan darles de comer y darles afecto o cuidarlos, sino que también les enseñamos su periodo de caducidad y cómo se puede ir haciendo, transmitiéndoles siempre serenidad, si eso va a ayudar como mecanismo de afrontamiento a cuando suceda con sus seres queridos. O sea, que me parece muy interesante que los adolescentes se impliquen y los padres en la educación no solo alimenticia ni de llevarlos al veterinario, sino también de que esa mascota se va a morir.
O que sí, certo, é que non debemos de tomar este asunto a lixeira, non? A preocupación dun adolescente pola morte é un asunto serio que hai que tratar.
Sí, cuando ya vemos síntomas en casa de que pasan unos meses y ya dijimos síntomas como, por ejemplo, que socialmente empieza a aislarse o se queda en casa, le vemos con ataques de ansiedad, está continuamente con esa temática en su pensamiento, ¿no? Una temática muy obsesiva con el tema del miedo a la muerte. cuando vemos que nos llama compulsivamente al trabajo, porque se siente muy solo, muy sola, y tiene mucho miedo, con ataques de ansiedad, rendimiento académico bajo, porque no se da centrado. Entonces ya sí, la cosa es más seria y debemos de acudir siempre a un psicólogo, porque hay que tratar eso, porque puede derivar en una depresión, ansiedad, o en un adulto que no tenga una calidad de vida emocional y mental sana, y eso se puede tratar, se debe de tratar, y debemos de también muchas veces trabajar con la familia, porque a veces es la propia familia, no tiene por qué, pero a veces una de las causas de por qué un adolescente tiene esos miedos excesivos es porque la familia no se ha comunicado lo suficiente con el adolescente ni le ha transmitido lo que significa la muerte y cómo lo hay que afrontar. O si se lo han transmitido, se lo han transmitido desde un punto de vista horrible, pernicioso, negativo, que genera ansiedad en la vida de las personas. Muchas veces vemos en consulta pues niños, adolescentes que tienen un pánico tremendo a la muerte porque un familiar suyo se le ha muerto un hijo y lo han afrontado de una manera tan negativa y el adolescente lo ha vivido en primera persona, que no han superado el duelo, que no han salido para adelante, que eso lo que está generando es un aprendizaje totalmente negativo, pernicioso y mentalmente nefasto para el adolescente. Entonces, muy importante también que los padres, que los adultos manejemos desde nuestra perspectiva personal nuestro afrontamiento a la muerte de nuestros seres queridos, pero que sea de una manera espiritual, que sea de una manera positiva, que sea de una manera calmada, que nos informemos, igual que nos informamos de cosas a lo mejor que no nos interesan, que es la vida de los famosos en revistas del corazón. Creo que es fundamental hoy en día el afrontar la muerte, el no taparlo, que es una, aunque no lo parezca, es tabú. A veces en muchos ámbitos de la sociedad quieres plantear el tema de la muerte y hablar de ella y es como un tabú. No, va a hacer daño, son demasiado pequeños. No, es que desde que naces tienes que saber que te puedes morir y tienes que saber cómo morirte bien, cómo afrontarlo bien, cómo transmitir serenidad a todo el mundo, porque eso es fundamental. Porque es algo que todos vamos a afrontar.
Teresa, si me permites, y non é broma, non é brincadeira, eu recomendaría o visionado da película Mi novia cadáver, que é unha película que desdramatiza moi ben este asunto, e creo que sería incluso positiva, ¿no? para rapazas que tiveran pues este problema que tratamos no día de hoxe.
Sí, todo lo que se ha visionado de películas o, por ejemplo, documentales. Hay documentales también buenos que podemos mirar en las redes sociales de cómo se afronta, cómo hay personas que afrontan la muerte, cómo han afrontado la muerte de sus seres queridos o lecturas de biografías, ¿no? Donde te transmiten la serenidad con la muerte o leer pues como en determinadas culturas o religiones afrontan de una manera totalmente diferente a nuestra sociedad la muerte, de una manera mucho más relajada, positiva y productiva. Entonces, ese apuntamiento que has hecho es fantástico y fenomenal. Vuelve a decir la película porque yo me la voy a apuntar ahora mismo.
Dirigida por Tim Burton, Mi novia cadáver. Muy, muy recomendable. Incluso para los mayores también, ¿eh? Una película para todos los públicos.
Bueno, pues lo acabo de apuntar y prometo que hoy por la noche, un poquito antes de dormir, me la voy a ver.
Gracias por estar con nosco, como cada domingo, abriendo este tiempo para a psicología, o si quisemos tratar ese medo a morte na adolescencia. Teresa López Cobo, hasta vendero domingo.
Nada, un saludo Félix, a ti y a todos nuestros oyentes.
Si tengo que morir, querré que estés ahí. Sé que tanto amor me ayudará a descender al más allá. Entonces diré adiós sin miedo y sin dolor en la soledad. Reviviré los años de para cruzar el umbral, no deseo nada más. Acariciado por tu voz,
Radio Voz con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
5 minutos nos separan da 1 da tarde de completar, por lo tanto, a terceira hora de Con Outra Voz, de En Radio Voz, deste domingo 14 de abril. Actualizamos o capítulo de sucesos. Comentábamoslo aí un anaco, a perda dunha vida dun condutor que se saía da vía, o seu coche, en Santa Comba. Pero é que onte tamén falecía un motorista nunha caída na Coruña. Os servizos sanitarios só puideron confirmar o falecemento do implicado. Sucedía sobre as 5 menos cuarto da tarde. O 112 era informado dos feitos a través do persoal de urxencias sanitarias de Galicia. Un motorista acababa de caer no kilómetro 2 da AC14, a altura do polígono de Pocomaco, en Elviña. Nese intre, outros alertadores chamaban tamén confirmando que o implicado precisaba asistencia sanitaria urxente. De inmediato activouse un operativo para o que se solicitaba participación da Garda Civil de Tráfico, da Policía Local e dos servizos de mantemento da estrada. A súa chegada, male os esforzos por reanimar esta persoa, persoal sanitario, nada pudo facer pola súa vida. Pois temos que lamentar, dúas mortes en estradas galegas onte na Coruña e tamén en Santa Comba. E un camión embarcou en San Cibrao das Viñas. Neste caso, un tráiler embarcaba na primeira rotonda de acceso ao polígono da localidade, na parroquia de Noalla. O condutor único implicado, eso sí, pudo sair polo seu propio pé e registrou feridas leves. Sucedía onte sobre as 12 menos cuarto. Estamos agora en San Sadurniño. Ali un home foi evacuado ao hospital en helicóptero logo de caer mentres practicaba escalada nunha zona de monte. Permaneceu consciente en todo momento. Un compañeiro do ferido foi o que daba voz de alarma ao 112 ao fío das 14 horas. Explicaba que estaba practicando escalada no monte do Carazo, en Igrexa Feita, cando a persoa caía e se lesionaba no lombo. Estaban nunha zona de difícil acceso, eran necesarios medios de rescate para chegar ata eles. O servizo de emerxencias confirmou as dificultades para acceder aos escaladores e, tras valorar diferentes opcións para o rescate, finalmente os bombeiros do Eume trasladaron o ferido en Padiola ata un claro próximo. Ali aterraba o helicóptero medicalizado con base en Santiago, mobilizado por urxencias sanitarias, que o evacuou ao complexo hospitalario universitario da Coruña. Neste operativo participou tamén axentes da Garda Civil. Bueno, pois sucesos nas últimas horas. Imos ata Meteo Galicia. Agora sí podemos conectar en directo. Creo que temos a Joel Cid, outro lado do fío telefónico. Joel, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
Onte falábamos de que hoxe íbamos notar un lixeiro descenso das temperaturas. En todo caso, siguen sendo moi agradables para un 14 de abril. É así, non?
Sí, hoxe seguimos influenciados por anticiclón. O que sí, a diferencia de onte, é que hoxe xa temos néboas. Temos néboas en todo o litoral norte, que xa está facendo que as temperaturas non sexan tan altas. E no resto de Galicia, temos moi abertos, con un tipo alto, e hoxe temos aire frío en altura que fará que teñamos algún chubasco, trebuento, durante a tarde, moito máis probable nas montañas da provincia de Lugo e da provincia de Ourense. E as temperaturas, como ben dixeches, están sen cambios, ou con algún lixo descenso, xa andaremos en valores no sur da comunidade en torno aos 30 graus, e no norte xa moito máis baixas.
Bueno, en todo caso, máis propias, da época do ano, o impropio, o anormal, pues eran eses 30 grados de antonte ou de onte. Falabas tamén, Joel, onte, de que mañá xa, bueno, entran nubes, teremos un día cuberto, sobre todo no litoral norte da Coruña e Lugo, é así?
Sí, mañá luz, seguimos en brazos por anticiclón, estamos cun réxime do nordés. Este nordés, o que fai, é acumular moita máis nube no norte da comunidade, incluso con posibilidad de algún orballo na zona da Mariña, e no resto de Galicia, este vento do nordés fai que despese morceo se tiñamos unha zona de luz moi despesada en prácticamente toda Galicia, salvo no norte. Coas temperaturas, eso sí, co vento do norte e nordés, en descenso, xa tenemos máximas en torno aos 25, e no norte por debaixo dos 20 grados.
Como será a evolución do tempo a vindeira semana, Joel?
Pois será unha semana que moi moi igual todos os días prácticamente. Estaremos influenciados por anticiclón ao noroeste da península, que vendrá con vento, un réxime de ventos do nordés. Por tanto, prácticamente todos os días acumularía este nordés moita nubosidade no norte da comunidade, con prover algún orballo, e no resto de Galicia ceos moi abertos, ceos despesados, con unha néboa a primeiras horas da mañá. E as temperaturas, o luns e o martes, en descenso. Xa falamos de valores que andarán en torno aos 25 graus no sur, e no norte incluso por debaixo dos 20. E a partir do mércores xoves parece que as temperaturas podrían subir un pouquiño máis, pero nada que ver cos valores acabados neste fin de semana.
Bueno, pues estaremos efectivamente a partir de mércoles xoves da vindeira semana, pues supoño que con 19, 20 graus, tempo primaveral, non veraniego como onte ou o mesmo hoxe. Joel.